Estos días 14 y 15 de junio, el Fondo Monetario Internacional está en España supuestamente para celebrar sus 60 años de vida. Conjuntamente con el Banco de España organiza un seminario titulado Dólares, deuda y déficits 60 años después de Bretton Woods. Organizaciones sociales están considerando que es poco lo que hoy se puede celebrar. 60 años después de su creación, la desigualdad, la pobreza y la desesperanza han aumentado en el mundo en desarrollo sin que el FMI haya sabido o haya querido hacer algo realmente relevante para evitarlo. Un análisis precisamente del funcionamiento del Fondo Monetario Internacional es lo que vamos a tener a lo largo de los próximos minutos en una entrevista con Jaime Atienza. Él es economista y miembro de Cáritas Española, con el cual ya conversamos.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Jaime, Cáritas Española, junto con Intermón Orfan, ante la visita del Fondo Monetario Internacional a España, estás diciendo que en estos 60 años es poco lo que se puede celebrar, ¿no?
Pues sí, básicamente este es el mensaje que estamos queriendo transmitir a la sociedad y a cualquiera que lo quiera escuchar, que hay muy poquito que celebrar cuando 60 años después de que existen estas instituciones ya no están trabajando para lo que fueron creadas y se han metido en un terreno, que es el terreno del desarrollo, en el que sus resultados son muy negativos, son muy pobres. Pero, sin embargo, nos encontramos ante instituciones, bueno, pues que al parecer hagan lo que hagan o tengan buenos o malos resultados, nadie tiene que rendir cuentas, siguen gestionándose desde organismos, desde directorios de muy alto nivel, dominados por los países ricos, y no se rinde cuentas ante nadie. En definitiva, una institución con mucho poder o instituciones con mucho poder que no están cumpliendo un servicio en beneficio del desarrollo y, sin embargo, tampoco están pagando el precio de estar fallando en sus objetivos.
Vosotros habéis hecho una nota informativa con 10 razones de peso y una conclusión desesperada. ¿Cuáles son las razones más significativas por las cuales hoy en día cabe criticar a una institución como el FMI?
Perdona. Yo creo que las razones más significativas por las que se les puede criticar, desde nuestro punto de vista, es la ineficacia. O sea, podemos criticar muchísimas cosas, ¿no? Podríamos empezar, como hacemos en el documento, criticando cómo es el reparto de poder y cuáles son las cuotas. Bueno, pues los países ricos tienen más o menos el 70% del poder de voto y el poder de voto se reparte en función de las aportaciones de capital. Así que, como es lógico, pues son los países con más capital y con más capacidad de aportar los que dominan la institución. Esto sucede por un lado, mientras que los países ricos, los que dominan la institución, los dueños, en el lenguaje de las empresas, los accionistas, pues estos no son los usuarios de la organización. La organización recomienda unas políticas, pero se las recomienda a los países pobres, que son los que necesitan créditos. Entonces, los dueños son los países ricos, establecen qué tipo de políticas hay que hacer, dominan qué créditos se dan y a quién se dan y a quién no, y ponen una serie de condiciones, y los usuarios, los países pobres, que serían, por ponerlo en el lenguaje también del mundo del sector privado, los clientes, pues tienen poco que decir, no tienen mucha voz en la institución y, sin embargo, son los que viven los éxitos y los fracasos. Claro, así no es de extrañar que como decía antes, haya esta especie de impunidad, porque siendo instituciones financieras lo que importa es que los créditos se devuelvan, es decir, que el dinero que se presta se devuelva, y como quiera que tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial son considerados acreedores preferentes del sistema internacional, la mayoría de los países siempre pagan los créditos. ¿Por qué? Porque es el primer dinero que se paga, cuando un país tiene que pagar su deuda. Luego ya se paga a los países, luego a los bancos, pero siempre se paga en primer lugar a las instituciones multilaterales. Y desde el punto de vista financiero, pues sí, se presta el dinero y el dinero mayoritariamente se devuelve. Sin embargo, o sea que para los accionistas está bien, y los accionistas son los países ricos. Ahora, otra cosa son los clientes que tienen pocas acciones y ponen en marcha las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, pues no les está yendo bien, y no les está yendo bien hace 20 años.
Uno de los puntos importantes para entender esa esclavitud económica que muchos países están viviendo hoy en día con el tema de la deuda externa es la incapacidad que ha demostrado el FMI para resolver este lastre, ¿no?
Sí, además hay una situación más grave y que tal vez no sea tan conocida. No solo es que haya poca capacidad para resolverlo, sino que cuando en el año 82 estalla la crisis de la deuda es cuando el Fondo Monetario Internacional pasa a ser un actor muy importante para el mundo en desarrollo. Antes, bueno, tenía su peso, daba algunos créditos y ponía algunas condiciones, pero como el dinero no era mucho y la necesidad de los países no era tan extendida como en aquel momento, no era tan importante. Pero en el año 82 el Fondo Monetario Internacional recibe el encargo de los países acreedores de ayudar a gestionar la crisis de la deuda. Entonces se convierte en un prestamista que presta a muchos países a cambio de que estos sean austeros en su gestión de los recursos y apliquen las que se llamaron políticas de ajuste. Y de esa manera, a través de la gestión de la deuda, para intermediar más o menos y facilitar que se pudiera recuperar el dinero, pues nos encontramos dos décadas después con que la deuda se ha multiplicado por cuatro, con que los países siguen aplicando políticas de ajuste. El ajuste debía ser al principio una política de austeridad y una política rígida, pero que durase dos o tres años, o tres o cuatro años. Bueno, pues nos encontramos con que el ajuste dura 15, 20 años, con que la deuda se ha multiplicado y con que no ha habido progreso económico. Y evidentemente todo esto nace de la gestión de la crisis de la deuda. Esa deuda se multiplica por cuatro y el Fondo Monetario Internacional no ha hecho grandes cosas para resolverla. Ha puesto en marcha varias iniciativas que siempre han funcionado bajo lo que se llama en el lenguaje financiero esquemas voluntarios de aportaciones de los estados, es decir, no reglas concretas que hay que cumplir, sino reglas que se cumplen si a los países que tienen que aportar dinero, los países ricos, les parece conveniente cumplirlas en ese momento. Bueno, con ese tipo de reglas, y en el tiempo más reciente, en los últimos cinco años, y entendiendo desde el Fondo Monetario que la deuda es solo un problema para los países más pobres de África subsahariana, es difícil que se llegue a una solución, porque ni siquiera está marcado cuál es el terreno del problema, ¿no? Ellos dicen que solo tienen un problema los 1.000 millones más pobres de personas en el planeta, eso nos lleva a África subsahariana y a algunos países concretos del mundo. No admiten la problemática de lo que llamamos los países de ingresos medios de toda América Latina y de buena parte del continente asiático. Esta es la realidad del tratamiento de la deuda, y eso, bueno, se ha multiplicado por cuatro, y lo que pagan cada año los países pobres se ha multiplicado por ocho desde hace 20 años. Así que se paga más, se debe más, y hay un estancamiento. Evidentemente esto tampoco debería ser considerado un éxito, pero otra vez el directorio, los países que mandan el FMI, pues no parecen estar muy preocupados, no, a ellos no les va mal.
A través de muchas entrevistas con colectivos sociales, organizaciones sociales, muchas de países pobres o por ejemplo de América Latina, estas organizaciones a veces cuentan su desilusión ante el deterioro de la democracia. Dicen que no estamos ante una verdadera democracia porque hay decisiones económicas que ya no deciden los ciudadanos, que se toman en otras instancias, que no son transparentes y que no rinden cuentas a la población. Este caso es claro en el FMI, ¿no?
Sí, nosotros tampoco pretendemos además tener una visión idílica del mundo en desarrollo y una visión solamente negativa del Fondo Monetario Internacional. La falta de democracia en los países es una cuestión que tiene que ver en los países en desarrollo. Es un problema interno, es un problema que tiene que ver con su estructura social, con su propia historia y con sus propios grupos económicos y políticos de interés que no tienen interés en que lo tienen. No les conviene tampoco que el poder, que los recursos se redistribuyan y que la sociedad sea más equitativa. Y, por supuesto, tiene una página B, que es la página de las instituciones internacionales, que en lugar de operar en contra de ese tipo de esquemas rígidos que mantienen enormes desigualdades, pues lo que hacen es reforzarlos y establecer recomendaciones de políticas que no hacen más que perpetuar esas situaciones donde, bueno, pues buena parte de la población no tiene acceso a una educación suficiente que le permita tomar decisiones, ser actores, ser ciudadanos de pleno derecho. Las instituciones están lastradas por muchos males, con pocos recursos, con problemas de corrupción, y sin embargo, bueno, pues las instituciones internacionales siguen manteniendo la necesidad de ese ajuste, de instituciones pequeñas, de que el Estado no tenga una presencia muy grande. Y de esta manera, pues marcan enormemente cuáles son los caminos de desarrollo. Porque independientemente de las ideas que cada uno tenga, sobre lo grande o lo pequeño que tiene que ser un Estado y sobre si ciertos sectores tienen que estar en manos públicas o no, que hay diferentes opiniones y todas se justifican, sí que está clarísimo que sin unas instituciones que funcionen de manera solvente, que sean vistas con legitimidad desde su propia sociedad, es imposible que haya un proceso de puesta en marcha de una economía y de una sociedad que cree en su proyecto de futuro. La otra cara de la moneda es que con esta situación en los países de origen, donde el Fondo Monetario Internacional juega este papel en concreto, es muy difícil que no sigamos viviendo migraciones como las que estamos viviendo en los últimos años.
Ahora tenemos a un español dirigiendo el Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, elegido casi como un juego de estrategia entre los países, un ajedrez de intereses de países. Rato es conservador, miembro del Partido Popular. ¿Puede cambiar algo las políticas del FMI con Rodrigo Rato o todo parece ser que va a seguir igual?
Pues es difícil decir qué va a pasar con el nombramiento de un nuevo director gerente. Lo que ha ocurrido en el pasado es que los nombramientos de nuevos directivos no han tenido un gran peso sobre la marcha de la institución. Yo creo que no han modificado la marcha de la institución. El anterior director, que fue un alemán, Horst Köhler, sí entró, hizo una primera gira de visitas de países en desarrollo y en cierta manera fue ganando sensibilidad hacia la realidad de pobreza del mundo, introdujo un nuevo lenguaje y una nueva forma de hacer en el Fondo Monetario Internacional, que era esta visión de que la pobreza es el objetivo último, de todas las políticas, y entonces a ello hay que supeditar el conjunto de lo que se hace en un país. Esta idea de fondo, que en la práctica no se ha traducido en grandes cambios, es más o menos el granito de arena que este nuevo director gerente puso encima de la mesa. Bien es cierto que se hace este cambio, que por ahora no es un cambio muy profundo, la verdad, se hace en un tiempo en el que yo creo que aunque los documentos y sus directivos no reconozcan el fracaso de la institución, esto es un hecho y es vox populi, y se busca hacer algún tipo de giro social que permita mantener cierta legitimidad en la institución. Entonces, el tiempo en el que llega el nuevo director, el español Rodrigo Rato, es un tiempo donde no sé qué tipo de cambios se pueden producir ni qué capacidad tiene él para impulsarlos. Nosotros nos gustaría que lo que hubiera es una reorientación a fondo de la institución, una búsqueda de mayor legitimidad, una visión más que deje más alternativas a posibilidades diferentes de desarrollo y que no dé crédito solamente a aquellos que le parece que, o no dé crédito y respaldo ante la comunidad internacional, la comunidad financiera sobre todo, solo a aquellos países que le parecen ejemplares o que responden mejor a sus recetas. Nos gustaría que todo eso sucediera durante el mandato de Rodrigo Rato, y algo hay en el margen del director, no sé cuánto es y es difícil saberlo sin estar dentro de la institución, pero yo creo que algo de margen hay.
Por último, Jaime, ¿cuál sería la reivindicación que desde organizaciones sociales como las vuestras cabría hacerse? ¿Sería bueno imaginarse un mundo sin FMI o es necesario que el mundo tenga instancias multilaterales, aunque fueran diferentes, creíbles y volcadas en resolver los problemas de los ciudadanos?
Bueno, aquí hay diferentes visiones. Yo creo que lo que nosotros expresamos es que es necesario, o sea, para el mundo es necesario tener instancias multilaterales creíbles, legítimas y que trabajen para resolver los problemas que afectan a la humanidad. Evidentemente, el Fondo Monetario es una institución vieja con un prestigio notable a pesar de sus malos resultados sociales y podría cumplir un papel al servicio de la humanidad de ser debidamente reorientada y de definir sus prioridades de otro modo. Ahora, esto no está sucediendo de esta manera y es difícil saber si no hubiera habido un Fondo Monetario Internacional habrían sido mejores las cosas. Desde luego, si el Fondo Monetario Internacional sigue el rumbo que está haciendo, nuestra visión es que está abocado a desaparecer, porque por mucho que sea una estructura donde sus dueños, que son principalmente los países ricos, están satisfechos porque les permite mantener el control de la situación, les permite tener una supervisión de lo que hacen en muchos países donde invierten sus empresas, tarde o temprano los clientes de la institución van a terminar por dejar de recurrir a ella o buscar caminos alternativos y va a perder todo su espacio. Yo creo que el FMI vive en esa dialéctica, y creo que estos 5 o 6 años también van a servir para ver hasta qué punto hay posibilidad de tener una institución distinta o directamente es una institución que no tiene, que va a perder su razón de ser por completo. Aunque la función que tenía en sus orígenes el Fondo Monetario Internacional, que era ser una especie de banco central, como el Banco de España, pero a escala global, sigue teniendo sentido. A lo mejor lo que toca es que abandone todo el terreno del desarrollo en el que se ha metido sin tener ningún mandato, en el que se ha puesto a establecer políticas, y que vuelva a su papel original, que era pues un simple gestor de momentos de déficit, de balanza de pagos, de balanza por cuenta corriente, y no tanto un actor como el papel que se le ha asignado hoy por hoy.
Pues Jaime Atienza, economista, miembro de Cáritas Española, te agradecemos que hayas estado con nosotros compartiendo esta reflexión sobre el Fondo Monetario Internacional.
Pues muchas gracias, Rafa, y un abrazo a todos.